Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Minutos de la mañana y continuamos en el 107.0 de la FM en Libertad Constituyente. Por si se acaban de incorporar a nuestra sintonía, les recuerdo que Libertad Constituyente es un programa dedicado al análisis, a la instrucción política y al debate, y a esto último es precisamente a lo que nos disponemos a hacer inmediatamente, debatir sobre política, hoy con el lema separar los dos poderes políticos. Para ello contamos con la participación de don Antonio García Trevijano, que está con nosotros desde primera hora de la mañana. Bienvenido de nuevo, don Antonio.
Aquí sigo esperando a los amigos que debatan conmigo.
Pues se incorporan al programa don Pedro López Arriba. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Pedro.
Por cierto, que hace usted doblete esta semana, ¿verdad? Ayer con Pedro González y con nosotros.
Qué bien, qué suerte. Hoy,
señor.
Muchísimas gracias, don Pedro, y muchísimas gracias también por intervenir a don Zoilo Caballero. Muy buenos días y bienvenido, don Zoilo.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Antonio. Buenos días, Pedro.
Pues hoy, para comenzar, les propongo dos noticias. La primera de ellas es una que ya avanzábamos, en realidad las dos las avanzábamos ya durante los servicios informativos, y es que ayer la primera, Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, anunció nuevas medidas para el Consejo de Ministros. Además, como ya les decíamos, anunciaron ya hace tiempo que si los sindicatos y la patronal no se ponían de acuerdo antes del 7 de enero, el Ejecutivo legislaría por su cuenta. Dijeron, la pregunta que les hago es si la consulta al Congreso ha desaparecido de la retórica popular. Si ahora va a ser todo mediante decreto ley. ¿Qué es el decreto ley? ¿Qué supone?
Sí, cuando habla de retórica popular te refieres a retórica del Partido Popular.
Del Partido Popular, efectivamente.
Aunque si dice retórica popular se puede creer que es del pueblo. Y el pueblo no tiene retórica ninguna.
No, pensé que por contexto se entendería.
No, pero cuando hay una palabra tan equívoca como popular puede inducir a error siempre.
Cierto,
sobre
cierto.
Todo cuando se está leyendo, que se está oyendo.
Cierto, cierto. Tiene usted razón.
Que es popular de que tiene popularidad, o sea que
claro,
que
popular, claro. Bien, pues sí, ahí es verdad lo que acabas de decir. Es muy extraño que el gobierno hable a los gobernados como si él fuera el poder legislativo. Dice que legislará. Bien, pues ahí Pedro y Zoilo me dirán, porque yo no he visto la noticia, si es que ya se sabe que piensa decretar, puesto que tiene la facultad de ordenar los asuntos mediante decretos, o si es mediante decreto ley, o si es mediante una proposición, iniciativa legal, una proposición de ley, no sé, ¿qué quiere decir? ¿Que legislará?
Tiene toda la pinta, Antonio, de que se va a legislar por decreto ley, que la única ley que se va a trabajar en serio en el trimestre va a ser el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que de alguna manera pues convalidará estas medidas y añadirá otras, pero va a ser la única ley que tenga tramitación de ley ordinaria conforme a la actual legislación vigente en España. El resto, efectivamente, tenemos un gobierno que continúa en esa línea, la ya iniciada por el gobierno Zapatero, por lo menos desde el año 2007-2008, que realmente los procedimientos de elaboración de leyes han sido cortos. Si miramos las leyes de presupuesto, que son las últimas leyes de cada año, veremos que los números han ido bajando. Parece que la del último año fue la 20 y algo, ¿no? Y teníamos leyes de presupuestos que eran las 50 y tantos en algunas ocasiones, cosas así, ¿no? Entonces, efectivamente, el gobierno va a legislar, vamos, de hecho ya está legislando, legisló la semana pasada, y parece ser que va a volver a legislar este jueves, porque
mediante decreto leyes.
Don Pedro López Arriba, Don Pedro López Arriba, le vamos a despedir unos segundos porque tenemos problemas con su conexión. Vamos a intentar buscar una alternativa para conectar con usted y que haya una mejor calidad de sonido.
Gracias.
¿De acuerdo? Enseguida le damos la bienvenida de nuevo. Don Antonio, si quiere, Antonio. Y Don Zoilo, prosigan.
Sí, que no.
Bueno, yo no soy especialista en leyes, no, ni mucho menos.
Claro.
Pero yo creo que esto es bastante claro y manifiesto. Del sistema que tenemos, es decir, si las cortes han elegido el ejecutivo, podemos deducir perfectamente que los decretos leyes van a ser aprobados, es decir, todo el paripé que sabíamos que hacían, ahora en estos momentos no lo necesitan.
Pero es que el decreto ley solamente es legítimo cuando antes de decretarse, antes de dictarse la norma, una comisión de urgencia del legislativo ha dictaminado la necesidad de legislar por decreto ley en virtud de la urgencia de la ley, dada la urgencia de la situación que tiene que arreglar, como es, por ejemplo, es muy conocido los casos de las catástrofes por terremotos, donde se producen daños enormes que hay que corregir porque está todo paralizado, pues está justificado el decreto ley. Sin embargo, recuerdo a todos el origen espurio de los decretos leyes. Un decreto ley, eso, como ya lo dije en otra ocasión y lo repetiré siempre para que los oyentes lleguen a comprender bien los mecanismos de los que disponen los gobiernos para gobernar, para ordenar a los gobernados sin darles la calidad de ciudadanos, que es, los decretos leyes tienen un origen espurio. Provienen, son imperiales, son decretos imperiales, y lo inventó en Francia Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, y desde entonces se vienen aplicando ya a toda Europa con generalidad, pero tienen que saber que es una medida irregular, que solo en caso excepcional de urgencia puede admitirse, porque luego, claro, pasada la urgencia y decretada la medida, tiene que volver al Parlamento para saber si es ratificada o modificada o suprimida, y eso, nada de eso se hace. Aquí lo que se hace por decreto ley es permanente, queda aprobado, y es, por tanto, el gobierno legisla. Eso es una confusión de poderes.
Don Pedro López Arriba, que le acabamos de recuperar.
Sí, he seguido la explicación de Antonio, y efectivamente es una técnica espuria en la que el gobierno pues no solamente gobierna sino que también legisla, ¿no? Eso es el tremendo drama.
Lo único, Pedro, que no tiene para tenerlo todo es que no reina.
No reina, lo
no,
último.
No, porque Juan Carlos el rey no los deja. Reina, ¿eh? Pues ya sería reinar, gobernar y legislar y juzgar. Porque tiene todo. Ahora, la prueba que juzga en su último discurso dirigido al juez, pues le está diciendo que ante la conducta poco ejemplar, y dijo además reprobable, que digo también, pues la autoridad judicial tiene que encausarla, enjuiciarla y sancionarla. Luego él juzga, puesto ha juzgado a su yerno y además lo ha condenado.
Hablaba don Antonio de que solo en caso excepcional de urgencia se puede legislar mediante un real decreto ley.
Solamente en caso de urgencia, de tribunal de urgencia no. ¿Qué has dicho, tribunal?
Excepcional.
¿Cómo?
Excepcional.
Dime la frase entera.
Solo en caso, lo he dicho, no traigo bien, lo he dicho, solo en casos de urgencia, en caso de excepcional urgencia.
Ah, muy bien.
Efectivamente.
Sí, en caso de excepcional urgencia, sí.
Es decir, que dan por hecho que estamos en una urgente.
Esto es lo que les quería preguntar. Efectivamente, claro, ¿no? Se está refugiando el Partido Popular en el sentimiento que puede crear entre la clase popular, esta vez sí dicho, con referencia al pueblo, que la crisis crea este sentimiento de urgencia, y el gobierno popular se refugia en esto.
Exactamente, pero en cambio no basta con que exista una situación de urgencia indefinida. Tiene que definirla, y nadie la puede definir más que el legislativo, una comisión especial que dice, ante la urgencia, que el gobierno autoriza al gobierno que decrete por ley, haga un decreto ley, pero tiene que autorizar el legislativo al gobierno. Y aquí es al revés, es el gobierno el que dice, voy a legislar y luego autoriza al legislativo, el gobierno, para que le ratifique lo que ha hecho.
Convalide.
Exactamente. Hombre, la inversa.
Es cierto que hay urgencias, que el gobierno tiene urgencias,
sí, como un terremoto,
considerables ante tal. Pero es que, claro, los procedimientos son los otros. Que hay una cámara cerrada ahora mismo. Claro. Si realmente aquí hubiera la división de poderes, cuando esas urgencias, que yo no digo que sean reales, desde luego para el gobierno lo son, pues tiene que cumplir ante Bruselas, tiene que dar gestos a los mercados, todas estas cosas que leemos en la prensa, ¿no? Pero bueno, se puede reunir a la Cámara y, como bien decía Antonio, darle una autorización al gobierno para que regule de momento y con la urgencia que todos reconocemos o reconozca la Cámara que pueda haber, pues las medidas que tenga que regular, y no lo que está haciendo el gobierno, que es sacar una banda de decretos ley el viernes pasado y otra que parece que va a sacar pasado mañana, ¿no?
Pero no, Pedro, tienes toda la razón, pero ha empleado la expresión normal que se emplee, pero sabes mi precisión técnica siempre, ha empleado división de poderes, diciendo como no hay división de poderes, no. Claro que la hay, claro que la hay, como con Franco la había división de poderes.
Desde Tocqueville,
se sabe que la división de poderes existe en todas partes.
Claro.
Ahora, lo que no hay es separación de poderes. El poder está dividido, pero no separado.
Además, no hay ninguna voz que se levante y les diga que lo que están haciendo
ni un periódico, ni un titular, nadie le dirá.
Ni un parlamentario.
¿Cómo está usted hablando? Todos los gobiernos, y antes, no digamos, el gobierno que ya ha fenecido. Y esto es igual, hablan ellos de legislar. Dictaré una ley, pero y lo dicen en la televisión y los periódicos y nadie le responde. Dice, pero usted, ¿qué se ha creído?
Sí.
¿Esto qué es? Aunque usted tenga la mayoría absoluta, haga usted por lo menos la comedia. De decir que va a proponer, tendrá la iniciativa, propondré al Parlamento una ley sobre tal, pero no diga dictaré, y lo dicen literalmente. No tienen vergüenza. Es que no saben, no es que no tengan vergüenza, son ignorantes. Ellos no saben siquiera que la separación de poderes no existe. Ni creen que hay separación de poderes porque hay división de poderes y separación de funciones. Por eso creen que existe. Como con Franco, igual, como son funciones distintas, pero claro. Pero incluso con Franco sí podía decir voy a legislar. Y todo el mundo sabía que eso era verdad. Eso sabía que no era un farol. Pero en cambio, bajo Franco, ningún poder legislativo podía decir voy a decretar, voy a gobernar. Eso es imposible. Lo hubiera fulminado Franco en el acto.
Lo cual, Antonio, nos lleva a que solo hay Estado, no hay nación.
Eso es, hombre, claro, porque la nación es la que tiene la potestad legislativa. El Estado tiene la potestad ejecutiva.
No existe la nación española.
Legalmente existe, claro, como realidad social e histórica y política existe.
Pero no
legalmente
como poder.
Como poder no, y legalmente tampoco, porque la nación es la depositaria.
Y no tiene representantes.
No tiene representantes, y el poder legislativo está legitimado por la nación, no por el Estado. El Estado legitima al poder ejecutivo, al gobierno.
¿Podrían explicar un poco más por qué se ha afirmado aquí que no existe nación, efectivamente?
No, lo ha
me
dicho...
parece un tema muy interesante, lo ha dicho Zoilo.
Lo ha dicho un poco...
Lo representa son los diputados.
Lo ha dicho en caricatura.
De la moneda.
Explícalo, Zoilo, porque lo ha dicho en caricatura.
La nación es la característica de... Es el freno al poder del Estado, el poder ejecutivo. Es decir, los representantes de la nación son individuos que están empujados por el distrito ser valientes.
Perdona, fíjate qué sencillo es. Si en lugar de nación dice sociedad civil, todo el mundo sabe ya lo que es.
Claro.
La sociedad.
La sociedad.
Ya está. Con la sociedad, ya sabe todo el mundo de lo que está hablando.
Exacto.
La sociedad. Pues la nación es la sociedad, claro.
Sí. Entonces aquí lo único que tenemos es un dios tenebroso, que es el Estado, lo único que tiene que crear miedo. Por eso los funcionarios, además Antonio creo que lo dice en su libro, los funcionarios representan al Estado, no a los ciudadanos.
Exactamente.
Y por eso cuando va uno a hacer un papeleo, te encuentra con un funcionario que intenta atemorizarte.
Claro, por eso es así.
Porque inconscientemente...
Sabes que tiene una autoridad.
Ha mimetizado esa autoridad.
Claro, que tiene otro estatus.
Y además eso lo podemos poner en relación con el sistema de oposiciones.
Claro, claro.
Que va creando todo el engranaje social, y del cual el primer opositor fue el rey que sacó las oposiciones el 23 de febrero.
Claro.
Hombre, yo creo que la sacó antes.
No está mal. Oye, tu observación es buenísima. Porque la opinión pública, que engañada porque cree que el rey salvó...
No, la sacó en el 23.
El 23, pero cuando fue al revés, fue
claro,
el que
no,
lo provocó.
No sabemos si fueron amañadas o no, no, no me vamos. No,
claro.
Pero la sacó entonces.
Pero está bien, pero está
todo
muy bien.
Como funcionario, claro. Pues entonces no hace nada.
Ganó la oposición, claro, al rey.
Don Antonio. El rey.
Está muy bien.
Don Antonio, sí, sí, tiene la palabra, don Antonio.
No, no, ya está, ya está. No, sí, que está muy bien, me ha gustado muchísimo ese. No, claro que diga que el pueblo está engañado totalmente por la prensa. Y cree que Juan Carlos salvó a los españoles de la dictadura que se avecinaba con el 23 de febrero, cuando fue él personalmente el que organizó el 23 de febrero. Y si no se llevó a cabo, fue porque no tuvieron en cuenta esos organizadores de que la televisión estaba en marcha. Y claro, cuando vieron que se estaba televisando la opereta de Tejero, ya dio marcha atrás. Por eso le dijo el rey a Miran del Bosch, después de nuestra última conversación por teléfono, yo ya no puedo dar marcha atrás. Es decir, ya no se podía seguir el golpe. Y esto lo he descrito yo en el diario El Mundo. Lo he dicho por la televisión. Lo he dicho en la radio. En vida de el secretario de la Casa Real. Que era, claro. Y este, que era Sabino, sí, Fernández Campos. Porque Sabino, yo no lo conocía y coincidimos, y lo repito y lo repetiré un millón de veces. Coincidimos en una entrega de premios, me tocó por la espalda al final, estaba en el tribunal ya tomando una copa y me dijo, le felicito porque usted es el único español, Trevijano, usted sí, le felicito porque usted es el único español que se ha atrevido a decir la verdad. Le invito a comer en mi casa mañana. Fui en un restaurante en la calle de la Plaza de la Salesa, donde está Colón, y allí me invitó a comer y me contó todo lo del 23 de febrero, hasta cómo él a las 3 de la mañana fue a retirar el telegrama que había mandado a Europa Press, no me acuerdo, no, a EFE, mandó un capitán de estos que sonaron entonces mucho a retirarlo, porque en ese teles se reflejaba ya que el rey era el responsable del 23 de febrero, él. Y todo esto tapado por los partidos políticos, entre otros por Santiago Carrillo, que pedían en manifestación el premio Nobel para don Juan Carlos I. Y sí, claro, que la divinidad, los dioses, a los dioses les gusta, disfrutan cuando rebajan a los que ha elevado antes demasiado. Y hoy son los dioses los que disfrutan viendo lo que está pasando con un Targaryen elevado y rebajado.
La Ibris.
Eso es, sí, elevado demasiado. Sí, la Ibris.
Ahí el tema, sí, de Targaryen,
exactamente.
No sea el tema de hoy. Hoy es un auténtico vendaval en la prensa el que hay.
¿Cuál?
Se ha levantado el secreto sumario y hoy salen por todas partes cifras. Francamente, no sé si estamos capaces todos de leer todo.
De 5.800.000 euros, lo de Rundargarín. 5.800.000 euros.
Claro. Y creo que el Barcelona le va a quitar la camiseta del Palau Blaugrana.
Sí.
Hay un asunto por ahí de vergüenza, ¿no?
Oye, horrible.
Bueno, volviendo al tema de los decretos, leyes.
No, porque también es verdad, es verdad que ahí el rey ha tomado carta. Porque también, de la misma manera que antes dije que no se puede curar el mal por el mal, hay también en Herodoto, hay una reflexión extraordinaria cuando dice que Dios no deja a nadie más que a él mismo enorgullecerse. El orgullo es solamente algo de Dios. Por tanto, ahora el rey no puede enorgullecerse de su familia. Eso solamente lo hace Dios. Y él, claro, no es Dios todavía. Para los españoles sí, porque lo consideran como un Dios.
Don Pedro López Arriba, don Zoilo.
¿De qué hablamos? ¿De Zeus o...?
No, oye, lo que quiera. No, de esto, de la confusión.
Realmente... es uno de los grandes misterios de la monarquía, ¿no? Su emparentamiento con Dios y la aceptación general con la divinidad.
Claro.
Como si efectivamente el poder viniera de Dios.
Y así es, así fue la monarquía absoluta.
Así es la teoría.
Que es el origen, claro.
Y esa es la pervivencia hoy en día.
Y la monarquía absoluta era
mágico, sagrado,
era el arte divino.
Claro, es un concepto confuso a la mente.
Don Pedro.
Porque después se pasa a la soberanía nacional.
Claro.
Y tenemos el totalitarismo.
Y después de la nacional, la popular.
Claro, claro.
Y después de la popular, la del partido mayoritario, que es la actual. El partido estatal mayoritario. Ese tiene la soberanía.
Bueno, pues el Partido Popular, ¿piensan ustedes que la mayoría absoluta influye a la hora de hacer esta política de legislación mediante decretos, leyes? Por cierto, que Luis de Guindos dijo ayer que si no hubiesen legislado tal y como lo han hecho, les hubiesen pedido estas medidas desde Bruselas.
Desde Bruselas, no, desde Alemania.
Dijo desde Alemania, sí.
No, yo creo que el problema es el sistema representativo.
Claro, ahí está todo.
Que en el sistema representativo, tú fíjate lo que ha pasado en Inglaterra, asunto de Manchester, de Londres. Uh-huh. El representante da un paso hacia adelante porque lo empuja el representado. Lo hace valiente. El representado lo hace valiente. Aquí, en cambio, el sistema de lista, el listero, hace cobarde al diputado.
Me encanta cómo hablas. Es que es verdad, es que es verdad. No es ninguna caricatura, lo que está diciendo es la verdad.
Claro. Es que basta con ver unas imágenes del Parlamento británico. Yo me quedé perplejo cuando
Británico.
Sí, británico.
Son valientes, claro que son.
Claro,
porque están empujados por los representados, por
claro,
el pueblo,
claro, hablando de
por el distrito.
Representados de Manchester dicen.
Por el distrito.
Por el distrito. Claro. Aquí ha pasado lo de Lorca y no ha habido ninguno.
Nada.
Que haya tenido el valor de decirle, oye, José Luis, ¿qué pasa con lo de Lorca?
Nada.
Es el sistema que nos hace cobardes.
Por favor, señores, sigamos en orden. Zoilo estaba hablando.
Perdón.
No, Zoilo, estaba hablando usted.
No,
sí.
Es que no escucho. No, que digo que es el sistema el que los hace a unos cobardes y a otros valientes.
Pero en cambio,
la regla del juego de las que hablan.
Sí, un momento. Pero el sistema lo que hace a todos es corrupto.
Sí, exacto.
Ahí no hay diferencia.
Claro.
Uno, de todos son corruptos. Sí, sí. Unos se llevan el dinero y otros lo aplauden o lo consienten.
Sí.
Pero claro. todos saben lo que está pasando.
Exacto, todos lo
todos los partidos están robando. Todos lo saben. Y no hay nadie que se plante y diga, yo me voy del Parlamento, dimito, porque este Parlamento está corrompido. No controla al gobierno, no controla al poder. Y en una democracia, sería imposible eso. La democracia, el Parlamento controla al poder.
Pero
no solamente hace las leyes, sino que controla al gobierno. Y aquí, como no puede ser,
afecta a la prensa igualmente.
Es lo mismo, pero si la prensa
Es la máxima culpable, diría yo.
Si la prensa es el órgano de expresión de las ideas que favorecen a la clase política corrupta.
Claro.
Así, la prensa tiene la obligación de fabricar cada día las ideas que lavan de culpa al sistema, al régimen.
Sí.
Y esa responsabilidad la tiene la prensa. Y la prensa escrita, no la televisión ni la radio. Porque la televisión y la radio no crean ideologías, las difunden.
Sí.
Pero en cambio la prensa escrita sí crea ideologías.
Sí.
Y es ella la que sostiene este régimen corrupto y antidemocrático y perverso de confusión de poderes y de corrupción. Es la prensa escrita.
Sí.
Y dentro de la prensa escrita, la más responsable de todas es El País. ¿Por qué El País?
Sí.
Porque los anteriores periódicos, El Mundo nació después. Y ya
El Mundo es tuyo, pero bueno.
No, digo que El Mundo, periódico El Mundo nació después.
Sí, sí, sí.
En
sí.
cambio, El País
sí.
no existía con Franco. Uh-huh. Y no tenía el complejo de culpabilidad que tenían el ABC y otros periódicos, ya en aquella época, Cambio 16, no me acuerdo si estaba también, sí. Entonces El País, como vino limpio de culpa, llegó como un Apolo limpio, dictando lecciones, pero ¿quién era el que tenía el poder del país? Polanco. ¿Y quién era Polanco? Un enriquecido mediante la corrupción de los libros de texto durante el franquismo, que enviaba a América del Sur y en los envíos no iban los libros, pero los cobraba. Y eso, esa corrupción, esa ideología, la prensa es la que ha justificado y lavado las culpas y presenta todo esto como si fuera normal, amparada en algo que es cierto también, que en Europa, no en Francia ni en Inglaterra, pero sí en Alemania y en Italia, el sistema es muy parecido, sobre todo el italiano. Entonces creen, la prensa dice que como nos homologamos con los estados europeos, pues aquí hay una democracia. en lugar de decir ni aquí hay una democracia ni en los Estados europeos tampoco,
claro.
Porque los Estados europeos fueron creados por el ejército vencedor, por Estados Unidos, salvo en Francia, que estaba de Gaulle, y salvo en Inglaterra, que ganó la guerra y estaba Churchill. Ahí sí hubo libertades, pero en Alemania e Italia, los países vencidos, fueron dictadas las leyes que los gobiernan por los americanos, y las dictaron de tal manera que sus que pudieran ser juguetes en sus manos los elegidos, y de Adenauer y de Gasperi fueron juguetes en manos de los americanos, y eran personas que valían poco, a pesar de la propaganda que hoy tienen, porque valían tan poco que fueron derrotados con una facilidad enorme por Hitler y Mussolini, con simples marchas o con simples elecciones de urna. Ellos no eran políticos de talla. La talla se la dio la propaganda posterior a la Guerra Mundial.
Sí. Sí, el país bajo una apariencia pulcra esconde la máxima corrupción.
Claro. Pero bueno, pero qué apariencia,
ejemplo, un periódico, tú lo comparas con El Mundo, pues no tiene tanto cotilleo, no es tan amarillista, pero luego la realidad ideológicamente sabe muy bien lo que está haciendo. Editoriales han estado alimentando a cientos de diputados socialistas durante años.
No, pero si el propio Pedro J., cuando yo presenté en el Paraninfo el libro El Discurso de la República, al ver el éxito que tenía, que estaba aquello lleno con más de 2.000 personas, dijo con el micrófono: yo de todas formas, si fracasan las reformas que he propuesto, que eran nada menos que la ley electoral y todas, yo me paso a la tesis de Antonio García Trevijano. Pues estoy esperando todavía.
Pero eso era mentira.
Hombre, claro, pero quiero decir que saben que están en la mentira. Lo
claro,
digo
lo saben.
Para que ellos son conscientes de que están mintiendo.
Hombre,
son conscientes de que yo digo la verdad. Y la única defensa que tienen contra la verdad es difamarme, diciendo, uy, qué horror. Es que no, se me ponen los vellos de punta de pensar
censura.
Que pueda ser el presidente de la República el señor Trevijano. Dios mío, eso es lo peor que puede suceder a España. Eso es lo que hacen en lugar de reconocer la verdad que ellos saben que existe. Pero esos que me difaman, algunos son tan pobres idiotas que ni siquiera saben lo que es la diferencia entre el Estado de partidos y la democracia.
Sí, pero otros sí lo saben. Yo ahora tengo vista un libro de Carmen Iglesias sobre Montesquieu.
Bueno, esa lo sabe todo.
Y hace poco escribió un artículo en editorial en El Mundo que era tremendo, ¿no?
Tremendo. Y ha dimitido
completamente.
Y ha dimitido porque El Mundo ha atacado a un Targaryen. Y
a Targaryen,
por eso ha dimitido ella.
Pero no porque tenga dignidad.
No, porque ella fue elegida en la academia por su amistad con las princesas.
Claro.
Por eso se hizo académica.
Claro,
si todo es falso, hombre, en España.
Ella sabe bien que no hay división de poderes aquí.
¿Cómo no lo va a saber?
Claro,
pero miente.
Miente como una bellaca.
Uh-huh. Bien.
Bien, bueno, tenemos más noticias también que por su interés podemos pasar a debatir, si les parece. Es una noticia que ya avanzábamos también durante la primera hora de servicios informativos, que han estado hoy bastante completitos, y es que Convergencia y Unió amenaza con no pagar las cotizaciones con el llamado cierre de cajas si no se negocia el pacto fiscal, y además amenaza con una consulta popular.
A ver, que lo explique Pedro bien esto, a ver si...
No, la verdad es que el tema es un tanto fantasmagórico, como que todo lo que viene pasando en el desdichado capítulo autonómico abierto en los últimos 30 años en España, ¿no? O sea, realmente aquí hay unos poderes que se indignan, no me extraña, porque yo también estoy indignado con que haya recortes por todas partes, menos para unos cuantos, y venían planteándose hace ya tiempo el tema de administrar su peculio, pues eso, con mayor liberalidad, con mayor generosidad para sí mismos y con mayores recursos. Entonces, bueno, pues el tema me está llegando. No es una novedad estar haciendo una apelación a una cosa que pasó a principios del siglo XX, el Tancament de Caixas, que se llamó, que es un poco la insumisión fiscal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con los catalanes, como con los vascos, con los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes, puntualicemos, son temas que la verdad es que no, nunca terminaremos de sorprendernos de a lo que son capaces de llegar. Aquí está claro que el lío al final se lo van a montar al gobierno central, pues el gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Pero le están llamando, Pedro, insumisión fiscal, ¿no?
Sí, insumisión fiscal.
Y eso no es, porque lo que están es negándose a pagar al gobierno central lo que han recaudado ellos allí, ¿no?, en Cataluña.
No exactamente, no, porque es ellos recaudar, por ejemplo, de Seguridad Social no pueden recaudar nada, y sin embargo lo que están haciendo es no, pagar las cuotas.
Cuando hablan ahora de la caja,
Generalitat y sus empresas a la Seguridad Social.
Pedro, cuando ahora hablan de la caja, ¿a qué caja se refieren?
A las cajas de la Generalitat, de los ayuntamientos y de los particulares, que es a lo que apelan, para que no se hagan los ingresos correspondientes en las cuentas.
¿Que no se hagan los ingresos o que no se pague la parte correspondiente al banco, al gobierno central? Que yo no sé.
No, que no se hagan los ingresos, porque ellos no pueden hacer.
Pues antes, cuando hemos leído la noticia, al principio, yo lo he entendido mal.
Pues está dando la idea de como si hubiera una especie de ya de concierto económico establecido, y que ellos no van a pagar la parte que tienen que pagar al Estado. Ellos no tienen ese sistema, no pueden arbitrar eso. Lo que pueden hacer es las cuotas que tiene que pagar la Seguridad, por Seguridad Social, la Generalitat por sí misma y por sus empresas, no ingresarla a las retenciones fiscales, a las nóminas de los trabajadores, que te la Generalitat.
Es decir, lo que están amenazando es no pagar no los impuestos, sino las cuotas de la Seguridad Social.
Las cuotas de la Seguridad Social y las retenciones tributarias, efectivamente.
Ah, y las retenciones tributarias, que no, ¿no retenerlas o quedarse con ellas?
No, quedarse con ellas,
Quedarse con ellas.
La información que dimos durante la primera hora, no sé si es correcta, es que deje que el gobierno dejaría de abonar al Estado.
Eso es lo que tú
las cotizaciones de los trabajadores públicos catalanes. Esta es la información
que era correcta.
Claro.
Entonces no es lo que dice Pedro ahora.
Claro. Sí. Son es lo las mismo. Cotizaciones sociales de los trabajadores públicos catalanes que las retienen ellos. Y las tienen
Lo que quiere es una seguridad social.
A ver, don Pedro, por favor, tiene el uso de la palabra.
Sí, que el asunto, claro, no se plantea como que la Generalitat no tiene esa situación legal hoy en España, no tiene ningún ingreso que hacer al Estado, más allá de los que estoy comentando, como cualquier empleador.
Pero el pacto fiscal que ella propone, el pacto fiscal que la Cataluña propone, como el País Vasco, es para conseguir eso, ¿no?
Claro, es para conseguir el tener ellos que pagar una pequeña parte, un cupo al Estado, a cambio de lo que reciben.
Y no es a eso a lo que se refieren.
Claro, eso es lo que no tienen.
Eso es lo que quieren conseguir, pero no es a eso a lo que se refieren. Cuando dicen dejar de pagar.
El País Vasco hace varios años que no pagan la parte suya del cupo al Estado nunca, pero bueno.
Pero cuando dicen dejar de pagar, no son impuestos.
Claro, dejan de pagar, eso es lo que han hecho. No, y lo han hecho ya en este último trimestre del año pasado, no han hecho ingresos de las cotizaciones de seguridad.
¿Y por qué le llaman insumisión fiscal?
Pues porque no deja de ser una insumisión a la legislación fiscal y de seguridad social el no hacer los ingresos correspondientes. Vamos, Antonio, tú con tu empleada de hogar o con un empleado, un particular cualquiera,
nunca se me ocurriría a mí emplear la palabra. Mira, la palabra insumisión fiscal se inventó en Estados Unidos y fue nada menos que Toró. Toró era un hombre muy inteligente que fue a la cárcel porque no pagó los impuestos.
Claro,
pertenecía al círculo de Concord, nada menos que el de Emerson, que era de la gente más inteligente de aquella. Y él fue el que propuso la insumisión fiscal. Y por insumisión fiscal se entiende que es la negativa a pagar impuestos al Estado.
Claro.
Entonces, si la Generalitat dice insumisión fiscal, por lo que tú me acabas de escribir, eso no es insumisión fiscal. Eso
pero
es.
Llama también, sí, está haciendo eso y además llama a los ciudadanos catalanes a no pagar sus impuestos.
¿Qué impuestos? ¿La seguridad social?
Pues los impuestos de retenciones del capital,
¿todos?
La renta, todos.
¿Todos? Claro. ¿Los municipales también, todos?
Todos. Bueno, municipales me temo que seguramente no, porque eso es para el peculio particular. Pero bueno, es un reto general. El tancamen de caixas, que es a lo que ellos se refieren, es una cosa que pasó a principios de siglo y que consistió en eso, en que dejaron de pagar impuestos más o menos en Cataluña de un modo generalizado, pues todo el mundo que tenía que pagar impuestos o casi todo el mundo que tenía que pagar impuestos y podía eludirlos, ¿no?
Bueno, ya
y hubo un
yo,
movimiento muy fuerte, habría que precisar exactamente
Pedro,
el año, lo convocaron Prat de la Riba y aquellos históricos del nacionalismo catalán, y bueno, pues dio lugar a un cierto caos durante unos meses. Tampoco le sirvió luego para mucho, porque realmente, aparte del caos que genera, pues no da mucho más de esas cosas en las experiencias que se han conocido. Y bueno, y lo único que te sorprende es ver a autoridades de un de un nivel alto, además, un presidente de comunidad autónoma, además, haciendo estas cosas. Es mucho bueno.
No, pero yo estoy muy contento, porque de la misma manera que cuando yo recuerdo, por ejemplo, que se ha recomendado por parte de gobierno en votaciones de autonomía, no sé si fue de Andalucía, que recomendaron la abstención, con lo cual,
sí,
para los que defendemos la abstención permanentemente, mientras no haya una ley electoral que permita representar a los votantes, al elector, pues me parece muy bien que haya un gobierno, porque eso está legitimando el derecho,
la posición abstencionista.
Claro. Y ahora también estoy muy contento de que los catalanes digan insumisión fiscal, porque están legitimando lo que vamos a hacer los ciudadanos en el momento decisivo para cambiar el régimen de podredumbre actual y de ruina, porque la causa de la ruina económica que todo el mundo siente es política.
Claro
que es verdad que hay causas económicas que la explican, pero esas causas económicas, ¿por qué se han producido? Porque en Europa, en los países meridionales, España, Portugal, Italia, Grecia, sobre todo, y en parte, pero mucho menor, Francia y Alemania, la partidocracia ha exasperado hasta límites increíbles, la manera de adular al ciudadano, haciéndole creer que todo era jauja, que aquí se puede comprar todo, que el progreso, la palabra progreso no se le sale de la boca. Para ellos el progreso es algo cuantitativo. Cuanto más cantidad, mejor. Todo más de todo. Y sin embargo, ellos han producido la situación actual. Y nos están legitimando para que llegue un momento donde sea ya tan imposible que esto dure un día más, que nosotros nos declaremos insumisos fiscalmente. Que digamos, no paguemos los impuestos. Sobre todo los municipales, porque es el más cercano.
Pues caballeros, nos acabamos de quedar sin tiempo, lo siento muchísimo. Debo despedirles, muchísimas gracias a los tres por participar hoy aquí. Muchísimas gracias, don Zoilo Caballero.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, don Pedro López Arriba. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y como no, muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano, por estar aquí cada mañana. Muchísimas gracias.
Adiós, hasta pronto.
Hasta pronto, don Antonio. Nos quedamos ahora con la sección de economía con don Juan Carlos Barba. Enseguida volvemos.
Están escuchando Libertad Constituyente.